Historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando.
las 4 de la tarde. Ya estamos en Radio Fórmula. José Manuel Villalpando y una servidora, Rita Abreu. ¿Cómo estás, José Manuel?
Bien, Rita, muy buenas tardes. Por supuesto, saludando a los amigos que nos hacen favor de escucharnos, como siempre digo, en su casa, en el coche, en el taxi, comiendo, acostados. En fin, a todos aquellos que nos hacen el honor de recibirnos y escucharnos, los saludamos con muchísimo gusto.
Así es, pues vamos a ver ahora qué sorpresas nos revela la historia que quiero vivir. Pero mientras tanto les decimos que la alada nacional es 01-800-800-0970 y también el 01-800-800-0103. La multilínea su servicio es 5166-3403. La alada internacional es 1-866-8501-632. Estamos también a través de la www.radioformula.com para todos los cibernautas. Y si prefieren escribir, háganlo a villalpandohistoriador@gmail.com. En Facebook estamos en Villalpando y la Historia. El último sábado del mes, José Manuel.
Así es, y yo creo que es un día propicio para hablar de otros temas, particularmente uno que estos días me tiene con la curiosidad y con inquietud. ¿Por qué somos como somos los mexicanos, particularmente en materia política, particularmente en lo que se respecta a lo que esperamos de los gobiernos, de nuestro gobierno, particularmente en lo que se refiere a nuestro gobernante directamente? Y creo que todo esto tiene una respuesta más allá de las posiciones políticas que cada quien pueda tener, más allá de la visión que cada uno tenga, de las ideologías. Tiene una respuesta en la historia, y yo quisiera que hoy nos abocáramos a hacer un ejercicio para imaginar el pasado a través de tres momentos muy especiales en la historia mexicana, que de alguna manera, al paso de los siglos, se han sedimentado en nuestra alma, nos han creado eso que se llama pomposamente idiosincrasia, que no es otra cosa más que la forma de ser nuestra, y por lo cual, por ese transcurso de los siglos, pues creo yo, apuntarían hacia una posibilidad muy, muy certera de saber por qué somos como somos. Es muy fácil decir, como mucha gente lo dice, que los mexicanos, según la perspectiva que cada quien tenga, dicen, heredamos lo mejor de las razas que nos dieron vida, la raza indígena o la raza española. Hay otros, al contrario, muy negativos, que dicen que heredamos lo peor de ambas razas, de la raza indígena y de la raza española. Yo no creo que sea esta la posición correcta que debemos asumir, sino más bien examinar qué aconteció durante los últimos 500 años de manera muy, muy gruesa y muy, muy general, para entender por qué somos como somos hoy en día. Porque sí estoy seguro que las formas políticas, las formas de gobierno, la actitud de los mexicas, de los novohispanos y luego de los mexicanos hacia lo que significa el gobierno, esa se fue, repito, coagulando durante 500 años en el alma del ser mexicano, y de alguna manera nos daría la respuesta de saber por qué hoy estamos actuando como actuamos, llenos de mitos, eso sí, llenos de telarañas mentales, creyendo que las cosas son como son, cuando en realidad tienen una explicación histórica. Y déjame irme a un punto muy concreto. Estamos a punto de iniciar debate en el cual no me voy a meter. El tema del petróleo. La reforma petrolera que se anunció hace pocos meses en este año, y que, como sabemos, en la Cámara de Senadores va a entrar a debatirse en las próximas semanas, seguramente para terminar el año ya con una reforma petrolera. Yo no voy a discutir si es correcta o incorrecta, eso es algo que no es mi incumbencia, es sistema contemporáneo y no es historia. Pero sí quiero hablar de historia del asunto, para que veamos cómo tenemos, de alguna manera, conceptos bastante equivocados respecto de lo que creemos generalmente es la propiedad del petróleo. Fíjate que, según nuestra Constitución, así incorporado en el año 1917, ya estamos en historia, ya lo tenemos al pasado, los constituyentes de ese año decidieron incluir en ella, en la Carta Magna, la mención clarísima de que el subsuelo pertenece a la nación, de que los recursos naturales que están en ese subsuelo pertenece a la nación, y de estos recursos naturales, por supuesto, enfáticamente se hizo mención del petróleo, pertenece a la nación. Y esto nos ha hecho pensar que eso es de todos. Cuando es un ente extraño, sociológicamente hablando, que se llama la nación, y que la nación no siempre fue su dueño. Porque fíjate que 100 años atrás, cuando México se independiza de España, los mexicanos de entonces, en 1821, 1824, con la primera constitución, pensaron y creyeron que recibían del rey español los derechos que este rey tenía, que incluían el ser titular de la propiedad de la corona, y la corona era toda la tierra. Entonces resulta ser que la nación se convierte en heredera de los derechos que la corona argumentó tener sobre la tierra y sus riquezas. Nada más que 300 años antes, el rey de España se consideró titular de los derechos de propiedad sobre América, y en el caso nuestro de la Nueva España, porque a su vez se supo, se sintió heredero de los tlatoanis aztecas, que a su vez decían ser, fíjate qué hermoso, los representantes de los dioses, señalando que los dioses eran los dueños de la tierra. A ver si logro explicarme ahora en reversa. Los mexicanos siempre hemos creído que la tierra, que la propiedad, pertenece a entes etéreos superiores a nosotros. Durante cientos de años pensamos que era de los dioses. Después pensamos que era el rey que estaba en España. Y ahora pensamos que es de la nación que, pues, dice que somos todos. Pues si nos fijamos, el petróleo en este caso, su dueño han sido tres entelequias etéreas que no sabemos quiénes son en realidad. Los dioses primero, el rey de España después, y enseguida la nación mexicana en tercer lugar. Pero nosotros, individualmente hablando, jamás hemos sido dueños de nada. Ocurre en nuestro país algo que en otros países, particularmente europeos y sajones, no ocurre. Allá la propiedad privada es de las personas. Al estilo del derecho romano, el señor es dueño de lo que hay arriba y lo que hay para abajo. Y en nuestra patria no. Porque déjame decirte lo más complicado de todo. Los tlatoanis, que decían ser los representantes de los dioses en la tierra, ellos eran quienes repartían, dizque en nombre de los dioses, la propiedad. La corona, que se sintió heredera de los tlatoanis, ella también asignaba y repartía la tierra pensando que era de ella. Y después, a partir de la independencia, la nación, dueña de la tierra, a través del gobierno, es quien ha repartido y quitado la tierra, creando, como dice la propia Constitución, la propiedad privada. Entonces resulta ser que somos un pueblo que siempre hemos carecido de lo que otros pueblos sí tienen, que es el derecho de propiedad. Esto, pues, simplemente para ilustrar que esta idea entelequica de que el petróleo es de todos es bastante arbitraria, arriesgada y falsa y equívoca. Es una cosa que se llama la nación, cuyo mandatario es el gobierno, como antes era la corona, cuyo ejecutor era el rey, y como antes era de los dioses, cuyo representante era el tlatoani. Bueno, este esquema me permite abrir el juego de lo que quiero tratar. Los mexicanos creo que debemos, entre otras cosas, estos mitos y en general lo que somos en nuestra actitud hacia el gobierno, al cual exigimos todo, debido a que durante muchos siglos, particularmente entre 1325 y 1821, durante 500 años, es decir, la época de apogeo de la Gran Tenochtitlan y la época que llamamos malamente colonial o la Nueva España, durante esos 500 años se crearon, se combinaron tres formas de gobierno distintas, cada una con sus particularidades, cada una con sus virtudes, con sus efectos, que dieron como resultado que cuando asumimos la independencia, los mexicanos no quisiéramos ser otra cosa más que lo que habíamos heredado. A ver si me explico. La independencia nos trajo formas nuevas de gobierno de origen norteamericano, por ejemplo, la democracia, típica de los Estados Unidos, y nos ha traído a partir de entonces otras formas distintas de la Europa misma, de corte liberal y de corte individualista y privado, que tampoco quisimos asumir porque nos gustó ser, como habíamos sido durante los 500 años anteriores, repito, de 1325 hasta 1821, que es algo diametralmente distinto y que combina tres sistemas. El sistema de los tatuanis, el sistema después de los reyes españoles durante los primeros dos siglos de la dominación, y en tercer lugar, en el último siglo, en el siglo XVIII, el sistema de los reyes borbones, que es el despotismo ilustrado. Combinar los tres, como ahorita veremos y lo haremos, nos va a dar como resultado que tenemos los mexicanos una actitud hacia nuestro gobierno, hacia nuestros gobernantes, muy singular, de espera, de esperarlo todo de ellos. Nos dan la tierra, nos las quitan, nos dan premios, nos los quitan, y son quienes se encargan de hacer justicia,
o no,
o no, y son a quienes además les hemos delegado, por razones quizás un tanto cuanto históricas y míticas, una especie de absoluta impunidad.
Bueno, pues aquí fue, como tú dices, abriste ya las cartas, y la multilínea es 5166-3403.
Antes de escuchar a José Manuel Villalpando y su viaje por la historia, continuamos con más.
Ya estamos aquí de nuevo en La Historia que Quiero Vivir. Los teléfonos, tenemos la Alada Nacional 01800-800-0970. También está a su disposición el 01800-800-0103. La multilínea 5166-3403. La Alada Internacional 1866-85-01632. Si le gusta escribir por correo electrónico, aquí recibimos con mucho gusto sus mensajes en villalpandohistoriador@gmail.com y en Facebook en Villalpando y la Historia. Continuamos, José Manuel.
Gracias. Y mira, precisamente reviendo los mensajes, acaba de llegar uno ahorita por correo electrónico de don Rodrigo Huerta Pegueros, que dice que la historia de México ha tenido muchas facetas y ahora en esta época lo que ocurre con el tema petrolero quizá tenga como punto diferente la óptica nacionalista por un lado y la privatización por el otro, que yo qué opino. No, es que opino ninguna de las dos. Curiosamente, creo que puede verse desde otra óptica muy distinta. Quizá la de adoptar por primera vez la conciencia de que el petróleo es un recurso natural que nos tiene que servir a todos. Evidentemente, como no sirve en el sentido que nos repartan y que nos den barriles a cada quien, ni que nos den gasolina a cada quien, porque eso no podría suceder. En cambio, si hay que pensar como pensaría cualquier persona que tiene un terreno en el cual pues no puede trabajarlo porque no tiene tiempo, ni manera, ni instrumentos, y de plano contrata a alguien que sí tiene asadón, pala, tractor y semillas, para que lo trabaje, para que saque algún beneficio, y el resto es para mí, se le paga a esa persona bien por el trabajo, y el resto es para mí y para mi familia. De alguna manera tenemos que pensar que la patria, y así lo pienso yo con toda sinceridad, no es una entelequia tampoco de un territorio o de cosas. La patria somos nosotros los que vivimos aquí, los seres humanos que aquí estamos y que tenemos el derecho absoluto de vivir mejor. Y esto, para hacerlo, pues efectivamente hay que hacer uso, como decía el padre Hidalgo, de las riquezas que tiene este suelo tan fértil. Si no hacemos uso de ellas, pues nada nos sirven tenerlas. Uno no es rico cuando tiene las cosas guardadas en el subsuelo, sino cuando está saliendo y cuando está eso arrojando dinero que sirve para hacer casas, para tener alimentos, para tener un mejor nivel de vida. Pero bueno, esa es mi opinión absolutamente personal del tema. Pero mira, déjame ir ya a estudiar un poquito estas tres formas distintas de acción política que platiqué un momento: la época azteca, la época colonial mexicana en un principio y la época borbónica, porque tienen puntos de contacto muy interesantes. Mira, el tlatoani, para empezar, este gobernante azteca, de por sí su propia etimología, la palabra tlatoani significa el que habla por los dioses. Ellos, los aztecas, tenían una fe ciega en el tlatoani, a quien de veras creían que era un vocero de los dioses, era casi un dios vivo, y sabían perfectamente bien que este hombre, cuando hablaba, ordenaba, mandaba o expedía leyes, lo hacía en nombre de los dioses. Quizás porque el tiempo así lo exigía, pero los aztecas fueron un pueblo muy crédulo, que absolutamente abdicaron de todo tipo de posibilidad de protesta y de queja. porque confiaban plenamente en que ese hombre, el Tlatoani, era el representante de los dioses. Un representante de los dioses que tenía funciones muy, muy claras según los propios textos antiguos, y que tenía como mayor obligación lo que ellos llamaban proteger al pueblo. Cuando nos preguntamos de dónde nace el populismo, hay que buscarlo aquí. Don Miguel M. Portilla, este gran sabio mexicano, nahuatlato además, tradujo algunas poesías que él halló, en las que el pueblo azteca inclusive habla de lo que es el Tlatoani. Y lo definen, y esto es hermosísimo, y de aplicación contemporánea además también, como una ceiba frondosa que con su sombra ampara y protege al pueblo. Y el pueblo se acostumbró a esperarlo todo del Tlatoani. Es el Tlatoani el que designa tierras para que los pueblos tengan donde trabajar y comer. Es el que asigna también la carne y la comida que en los sacrificios humanos se va obteniendo para cada quien. Es el que da premios o castiga, asciende o desciende a las personas, el que nos ennoblece o el que les quita el título nobiliario, el juez supremo al mismo tiempo. Pero es sobre todo el señor que tiene el dominio absoluto, diciendo siempre que lo está haciendo en nombre de los dioses y siempre para proteger al pueblo, que es la parte curiosa del discurso político que se nos quedó para siempre a nosotros. No se piense que esto es ajeno al español, ¿eh? Ahorita veremos que se suma a lo español. Pero sí hay que insistir en que el pueblo azteca, por un acto de fe absoluto en sus dioses y en el hombre que los lideró, de veras creyó que se trataba de un dios que gobernaba haciendo el bien. Las guerras y las muertes eran para su bien. Eso estaban ellos absolutamente convencidos. Sucede con los aztecas cuando deciden, repito, abdicar de toda posibilidad de queja y de enfrentamiento y de oponerse a los deseos del monarca, como con otras naciones, es enteramente lo mismo. Es un acto de fe colectivo, muy peculiar, que en el caso nuestro, como todos sabemos, pues simplemente le creyeron a un hombre que se llamaba Tenoch, quien dijo que se le había aparecido, aquí sí, como un pajarito, y le había indicado que tenían que peregrinar desde su remoto Aztlán y buscar un lugar en donde la promesa de los dioses hallarían una señal divina que consistiría, como fue, un islote en medio de un lago, en cuyo centro había un nopal, sobre él parado un águila que estaba devorando una serpiente, y allí fundaron su ciudad. Lo creyeron perfectamente bien los aztecas, y lo siguieron. Y a este hombre Tenoch, fundador de la dinastía, y a los que lo siguieron, les reconocieron este carácter de ser ellos los enviados directos de los dioses y sus representantes. No es una cosa privativa nuestra, ¿eh? En España pasó algo similar, por eso tenemos una cultura tan parejita en usos políticos, porque allá la dinastía española, finalmente que llega hasta nuestros días, por alguna que otra variante, pero es la actual, comenzó con un noble español, don Pelayo, que en las montañas de Asturias, siendo el conde de Asturias, escapaba de los moros que habían invadido la península, y para tratar de refugiarse y huir de sus perseguidores, se escondió en una cueva en las montañas asturianas, estando perdido, que no sabía qué pasó. Y cuando sintió que ya el peligro había desaparecido, él reaparece ante sus seguidores, llevando en las manos una estatuita de la Virgen de la Covadonga. Y les dijo que se le había aparecido la Virgen. Pero lo importante no es que lo haya dicho, como Tenoch tampoco es que lo haya dicho, sino que la gente le creyó. La gente le cree y le confiere la legitimidad suficiente para mandarlos, y les confiere además también el poder de ordenar, y a la gente le confiere, por un milagro de fe, esa necesidad y obligación de obedecer. Es una cosa normal en las culturas, ¿eh? Uh-huh. Voy a dar un ejemplo más que puede también ser muy ilustrativo. En el desierto de Arabia, un camellero, que tenía pues su recua de camellos que los llevaba haciendo comercio, pues se perdió un día, y cuando reaparece, llega con la noticia de que se le había aparecido Alá, y que le había dictado un libro que se llama el Corán, y este hombre se llama Mahoma. Lo importante no es que lo haya dicho, sino que todos los que estaban alrededor escuchándolo, lo creyeron. y le dieron la legitimidad para fundar un imperio. Y a partir de ahí, con él, con Mahoma, se inicia la expansión árabe, todos creyendo a pie juntillas que efectivamente Alá se le apareció a Mahoma. Y pasa, todavía en nuestros días, es decir, hace un par de siglos, en un lugar de Estados Unidos, a un hombre, Joe Smith, salió un día con la novedad que se le había aparecido un ángel, el ángel Mormoni, y encabezó una peregrinación de sus seguidores que lo creyeron hasta lo que hoy es Utah, en Salt Lake City, y fundaron toda una forma de vida que son los mormones. Es decir, sí hay estas especies de quizás histeria colectiva que le da, confiere y que le da a cierto hombre la creencia de mandar, el poder de mando, a los demás el poder de obedecer o la obligación de obedecer, dotándolo de esta idea de que son seres superiores y de que los dioses, o Dios, o Alá, hablan a través de ellos. Esto sucede en toda la humanidad, y los aztecas son un ejemplo típico, porque entonces le confiaron a Tlatoani este poder omnímodo, sobre todo de vida, muerte y de disposición de tierras, creyendo siempre que este hombre actuaba en nombre, por la voz de los dioses. Esto se parece mucho al español, como ya comenté, está el ejemplo de Pelayo, pero finalmente, cuando llega la conquista, los sistemas políticos van a embonar perfectamente bien. Y si tomamos ya como nota primero que heredamos de los aztecas esta visión un poco sobrenatural del gobernante, creyendo que su obligación es protegernos como una ceiba frondosa y que nosotros debemos esperar a que él nos dé lo que nos corresponde, sumémoslo ahora al ejercicio español. Los reyes de España, cuando se da la conquista, ellos están seguros de que gobiernan por derecho divino, por mandato divino. Están además plenamente convencidos de que tienen una obligación que lo lograron establecer en las famosísimas leyes llamadas las siete partidas, en las que se dice que la misión del rey, que es preciosa, es mantener al pueblo en justicia. Y para mantener al pueblo en justicia, el rey premia o castiga. De la misma manera que lo hace el Tlatoani azteca. Es decir, no hubo para los mexicanos de entonces, los aztecas, que se fusionan y se amestizan con los españoles, no hubo un gran cambio de cultura política, porque resulta ser que el rey, con todo y que es un rey ya cristiano y con otras formas, es de todas maneras un hombre que se asemeja al Tlatoani.
Uh-huh. Ahí nos quedamos por este momento, y la multilínea es 5166-3403. Volvemos después de una pausa.
Manuel Villalpando y su viaje por la historia. Continuamos con más.
Ya empiezan a llegar mensajes y también correos, ¿verdad,
José? Ya llegó, está muy bien, sí.
Bueno, pues les recordamos que la multilínea es 5166-3403. La Alada Nacional es 01800-800-0970 y 01800-800-0103. La Alada Internacional, 18-66-85-01-632. Si prefieren escribir, villalpandohistoriador@gmail.com y en Facebook, Villalpando y la Historia.
Y dejan seguir con los paralelismos. Mira, el rey español, en el siglo XVI, en el siglo XVII, hace casi lo mismo y un poco más que el Tlatoani. El Tlatoani se encargaba de proteger con su sombra al pueblo y de darle o quitarle la propiedad. Porque es un mito, es la propiedad originaria de la nación. La nación nunca la tuvo, lo tuvieron los dioses, después la corona, después la nación, y le agregamos la propiedad original en 1917. Pero antes no existía. El Tlatoani da y quita la propiedad. El rey de España también la da y la quita. Lo hicieron con un sentido político muy grande. Los reyes españoles pensaron, a ver, los pueblos de indios tienen tierras que se las dieron los dioses. Bueno, yo, la corona española, se las ratifico. Uh-huh. Y a todos los demás, todas las tierras vacantes, las repartió para conquistadores, para sus hijos, para sus nietos, y en fin, para la gente que quería tierras, se la pedía al rey de España. Dejó en paz a los indios porque les ratificó sus tierras que les habían dado los tatuajes anteriormente. Pero además hizo cosas muy curiosas que se enraizaron profundamente en nuestra alma. Dos particularmente, o tres de ellas. Primera, estableció los fueros. La posibilidad de que cada quien obtuviese justicia con sus iguales nada más. Si nos preguntamos por qué en México no funciona la sistema judicial, es porque choca contra una forma de ser que se añejó en nosotros durante 500 años, que es la justicia privativa, es decir, la justicia de los fueros. Había un tribunal para los mineros, había un tribunal para los eclesiásticos, había un tribunal para los que se encargan de cuestiones de ganado, había un tribunal para los plateros, había un tribunal casi para cada gremio, otro para los abogados, otro para los médicos, otro para los trabajadores del campo, los indios tenían su propio tribunal. Había más de 74 fueros diferentes en los que cada quien, cuando había algún problema, iba a su tribunal para ser juzgado por sus pares. Luego llega don Benito y establece la justicia para todos y la justicia de igualdad ante la ley. Pues no funciona en nuestro país, porque los españoles trajeron un concepto muy extraño. La justicia debe ser distinta para cada quien. Inclusive, las cárceles españolas establecidas en México establecieron que dentro de ellas debía haber dos tipos de celdas: las del común y las de la gente de razón. Nos extrañamos que hoy en día en las cárceles mexicanas haya celdas que tienen televisión y baño privado y hasta una sala, y que otros viven literalmente arrumbados y apretujados 20 en una sola celda. Eso es totalmente novohispano. Los españoles nos enseñaron a que la justicia debería ser diferente y hasta la cárcel debería ser distinta para quienes gente de razón, como llamaban ellos, y para los del común. También el rey de España trajo otro tipo de cuestiones muy, muy curiosas: la venta de oficios. Como el rey no podía gobernar directamente en Tlaxcala, en Puebla, en Álamo, Sonora y en Monterrey, Reino de Nuevo León, para tener quien lo representara y quien se encargara de la administración pública de esos lugares, vendía el puesto. Se lo compraba el mejor postor, seguramente alguien local. Pagaba muy caro al rey. El rey se reservaba el derecho de cesarlo en cualquier momento si el hombre se portaba desleal o había escándalo en su conducta. Pero el rey se aseguraba que este hombre iba a ser leal, había pagado mucho, y también sabía que se iba a corromper, porque el hombre se había endeudado para conseguir el dinero para comprar el puesto público, y dejaba correr la corrupción. Se lo debemos, el sistema de corrupción, a los reyes de España. Y por último, nada más para completar este pequeño cuadro y para ir sumándole a nuestra herencia azteca, el rey de España nos trajo también la falta de respeto hacia la ley. Como el rey no sabía lo que pasaba en América, porque estaba muy lejos, los medios de comunicación eran nulos en realidad, y cuando llegaba algún informe amañado de por sí, tardaba 7 u 8 meses en llegar a Madrid, el rey firmaba cada orden, cada ley, cada decreto, cada cédula real, cada pragmática, cada tipo de documento en el cual imponía deberes a los súbditos, con una frasecita maravillosa. Siempre ponía esto: obedézcase, pero no se cumpla. Eso significaba que los súbditos, si se sentían agraviados por la ley, podían recurrir al rey diciéndole: oye rey, me estás molestando. Diciendo que el rey pudo haber estado mal informado o que el rey desconocía la realidad. ¿Qué generó esto? La apatía absoluta mexicana hacia la ley, que pensamos que no debe cumplirse. Si nos afecta, ¿por qué la vamos a cumplir? Si así nuestros tatarabuelos vivieron, y así los tatarabuelos de ellos también vivieron, si durante 500 años se nos añejó esta frasecita y esta costumbre de que la ley se obedece, pero no se cumple si nos afecta, porque así lo ordenó el propio rey de España, pues ¿por qué nosotros la vamos a cumplir si así hemos vivido? Hagamos la suma de lo que vamos. El tatuani azteca, que es una ceiba frondosa que protege al pueblo y que da y quita tierra. El rey de España, que tiene el deber de impartir justicia, y lo hace premiando, con privilegios, con mercedes, castigando también a veces, y que sin embargo, al mismo tiempo, crea los fueros, es decir, la justicia individual y privativa para cada persona, que nos da también este obedézcase, pero no se cumpla, y que nos hace vivir de una manera bastante cómoda. Si sumamos las dos, nos va dando el cóctel y la definición de lo que somos en México, que esperamos todo el gobierno, que creemos que la tierra es de los dioses todavía como el petróleo, pensamos que es de los dioses que se llama nación, que la ley no debe cumplirse. ¿Por qué? Si me afecta, ¿por qué la voy a cumplir? Que los oficios y los puestos públicos se venden y están y son corrompibles. Pues si así se estiló siempre durante toda la vida, pues más o menos nos va dando este panorama general de cómo somos así. Pero en el año 1700 cambió la dinastía. Desaparecieron los de la Casa de Austria y llegaron los Borbones, que arribaron a España con ideas francesas muy modernas en su tiempo y que en Europa se conocieron como las ideas filosófico y políticas del despotismo ilustrado. Los reyes déspotas ilustrados tenían como máxima una que todos conocemos, que dice así: darle felicidad al pueblo, pero sin el pueblo. Y el mayor exponente del rey déspota ilustrado fue Carlos III, un rey que gobierna España a partir de 1759, que es también rey de la Nueva España, por tanto rey nuestro, de nuestros antepasados. Un hombre sumamente inteligente que se da cuenta de los grandes beneficios que tiene el que la gente viviera como venía viviendo, con esta herencia azteca y esta herencia española que combinadas resulta, yo no diría lo peor o lo mejor de ambas razas, una raza que sumó su forma de ser política con otra que era muy similar y sumaron sus formas de ser, sus puntos de vista. Los teutones, por ejemplo, no conocían la corrupción. Eso lo conocían los españoles. Pero el rey de España se dio cuenta que Tlatón era el rey, era dueño de todo, es que en nombre de los dioses, y el rey se quedó con eso. Entonces hicieron una fusión muy eficiente de conceptos políticos aztecas y españoles, y los reyes borbones decidieron aprovecharlo. Carlos III, este gran rey español, pero un déspota ilustrado, un buen día, nada más como ejemplo, ordenó la expulsión de los jesuitas de todos sus territorios donde él gobernaba, especialmente los de México, y le pidió a su virrey, el virrey Marqués de Croa, se escribe Croix, que es ejecutara la orden de expulsión, y el virrey de Croa, que vivía aquí en la Ciudad de México, escribió la mejor y más perfecta definición de lo que es el despotismo ilustrado, que se dio aquí en México. Si en algún lugar se han hecho definiciones políticas importantes aquí, porque esta que voy a decir ahorita es capital e importantísima. Primero, el rey decidió expulsar a los jesuitas y el virrey explicó así la decisión. Por razones que el rey guarda en su real pecho, se expulsa a los jesuitas. Es decir, el pueblo no tiene por qué enterarse ni saber de lo que hace el rey. Segundo, dijo algo todavía más profundo. Porque sepan ustedes, súbditos del gran monarca español, que han nacido para callar y obedecer, y no para discutir las altas órdenes del gobierno.
Callar y obedecer.
Así es. Claro, es lo mismo que Tlatoani, más que Tlatoani era más político, decía que él era la sombra que protegía al pueblo. Es lo mismo que el rey de España, que decía que actuaba en nombre de Dios, manteniendo justicia. No, los reyes, después de ilustrados, eran más cínicos, y decían que los súbditos nacieron para callar y obedecer, y el rey le correspondía darle la felicidad al pueblo. Combinemos los tres sistemas, y estos somos. Fíjate que además los reyes borbones tienen otra gracia. Son los que traen a México varias formas de vida que hoy tenemos como válidas y pensamos a veces que muy revolucionarias. Por ejemplo, la educación pública a cargo del Estado. La trajeron los reyes borbones. La educación profesional a cargo del Estado, e inclusive la educación artística a cargo del Estado. El Conaculta no es un invento actual, lo inventó Carlos III con la Academia Real de San Carlos para pintores, escultores, grabadores, para obtener su beca para siempre, para que vivieran de eso. Es una forma también de atraer al pueblo. El otro gran invento de Carlos III es quien introduce la Lotería Nacional. Una forma de vida de las más antiguas en México, que lleva más de 260 años de existir. Y no ha cambiado, es una institución totalmente colonial.
Hacemos el corte, si te parece, aquí, José Manuel, y regresamos, así que tiene usted tiempo de llamar. Multilínea 5166-3403, Lada Internacional 1866-8501-632.
Dejes de escuchar a José Manuel Villalpando y su viaje por la historia. Continuamos con más.
Ya estamos de regreso y en la última parte del episodio de hoy de La Historia que Quiero Vivir. Y la multilínea es 5166-3403. La Alada Nacional 01800-800-0970. 01800-800-0103. La Alada Internacional 1866-8501-632. El correo es villalpandohistoriador@gmail.com y en Facebook Villalpando y La Historia.
Déjame abreviar porque hay muchas llamadas, muchos correos que hay que responder todos.
Sí, sí.
Y solamente diré esto. El rey Borbón, pues, como decía yo en el bloque anterior, es tan listo que decide crear dos instrumentos para atender y ganarse al pueblo. A la parte, de alguna manera, clase mediera, alta, con aspiraciones a más artística, les crea las academias, particularmente a la de Bellas Artes.
Uh-huh.
Y al resto del pueblo, pues les crea la oportunidad de algún día hacerse ricos. E inventa la Lotería Nacional, entonces se llama Lotería de San Carlos, que se convierte en Lotería Nacional. La posibilidad después de que apostando por un cachito se pueden resolver todos los problemas. Pero el rey Borbón, además de que respeta los fueros, en algunos casos respeta la venta de oficios, pero en otros la acaba y impone súbditos directos de él, que serán las causas de la independencia. Cuando se acaba la venta de oficios, y cuando los mexicanos se enojan porque el rey les impone funcionarios, es una de las causas de la independencia, que los criollos pues querían los puestos públicos porque ellos sí los podían comprar, y sobre los compraban porque ellos ya no, porque el rey impuso a un funcionario que venía de Andalucía. Bueno, esa es una causa de independencia muy importante. Pero el rey inventa otra cosa más que se nos quedó para siempre. Lo que en su momento se llamaba monopolios y estancos. Ciertas actividades productivas que le pertenecen a la corona. Y estas, en aquel tiempo, eran evidentemente las más lucrativas de su época. Particularmente dos, que ahorita comentaré. Esta idea se nos pasó después a nosotros. Todos pensamos que el gobierno tiene la posibilidad de crear entes públicos monopólicos. El caso de Pemex, el caso de muchas cosas que finalmente a lo largo del tiempo logramos deshacernos de ellas. Pero otras no podemos. ¿Por qué? Porque Carlos III nos inoculó en la sangre la idea que el Estado tiene que tener el monopolio de ciertas cosas. Él creó el de tres en realidad. Uno, el del azogue, que este es un material muy curioso que venía de Europa, que es mercurio en realidad, para poder hacer el proceso de amalgamación de la plata en las minas mexicanas, para poder extraer la plata. La plata sale en unas piedrotas que hay que lavar, que hay que disolver el mercurio y todo, ya aflora la plata. Bueno, el azogue era un monopolio del Estado. Es decir, si no consigues el azogue y lo compras en la tienda del rey, no lo puedes comprar en ninguna parte, y no nada te servía tener tu montón de tierra que tenía plata adentro, pues no la puedes sacar. Segundo monopolio, este es ridículo, pero es real, lo cual indica que era la diversión de aquel tiempo porque no había televisión. Los naipes, las cartas para la baraja, es un monopolio del rey. La gente todos los días jugaba, que al tresillo, que a lo que tú quieras. Lo único que había que hacer en las noches, no había otra diversión más que jugar baraja, y las barajas es un monopolio del rey. Y tercero, este es un vicio mexicano total.
A ver.
El tabaco. El tabaco es un estanco monopólico que el rey disponía de él, y solamente él podía vender y comprar tabaco. Para esto creamos en México un edificio monumental, la famosa Ciudadela, que muchos conocen y que está aquí en la Ciudad de México, en el mero centro, en las calles de Valderas y Avenida Chapultepec. Es el edificio, el estanco del tabaco en realidad. Ahí se compraba todo el tabaco, ahí se almacenaba, y de ahí o se expendía para México, o se enviaba en recuas de mulas a Veracruz para llevarlo a España. Pero es una actividad única y exclusiva del rey. Como es hoy el petróleo de la nación, ¿no? Más o menos. Sumemos pues los tres ejercicios. Tlatoani, rey al estilo la Casa de Austria, rey al estilo Borbón, y resulta ser que somos los mexicanos como somos. Un pueblo que espera todo del Tlatoani, que tiene la obligación de protegernos, que nos da la tierra, que nos las quita, nos da de comer, en pocas palabras, porque el rey le trató y finalmente da la tierra para que sembremos maíz y así a los sacrificios humanos para que tengamos carne. Entonces hacemos el pozolito, que es la combinación de maíz que dan los dioses con la carne humana que dan también los dioses. Luego el rey español, que nos inventa la venta de oficios, que nos trae los fueros, que nos trae el obedézcase pero no se cumpla. Y luego el rey Borbón, que nos da la lotería, la obligación del Estado de educar y los monopolios del Estado. Todo enmarcado en esta frase hermosísima de que nacimos para callar y obedecer. Si suma los tres, es lo que somos hoy en día. Por eso el conflicto tan tremendo que nos causa la democracia, en serio, que no solamente es ir a votar, no solamente es pelearnos por los partidos políticos, sino es la participación activa de cada uno, tolerante, pero activa, responsable y trabajadora de todos en sociedad, como ocurre en las naciones civilizadas, ¿eh? Por eso España quizás es un país que nos sirve de modelo y con tantos problemas que tienen a pesar de ello, y es porque de pronto abandonaron la forma de ser tradicional con el general Franco, que es el último que vive así, y entran en un régimen democrático moderno que les está costando mucho trabajo. Todavía quienes se oponen y todavía quieren el estado de bienestar en el que la corona les dé todo, y hay una forma moderna europea que viene de Francia, Alemania, Inglaterra, que están haciendo cambiar y están verdaderamente en una lucha enorme ideológica por saber qué tipo de estado quieren ser. Por eso le va mal al presidente Rajoy, lo golpean todos los días porque es la resistencia absoluta al cambio. Bueno, aquí estamos entrando en esos momentos, en este México nuestro, en esos grandes debates que se van a dar en esos próximos meses, sobre qué tipo de Estado queremos ser. El Estado tradicional, que todo depende del tlatoani, o un Estado moderno en el que dependamos de nosotros. Por eso me gustan mucho las palabras de Kennedy, las que cité el otro día, cuando él dijo, no pregunten qué hace el país por ustedes, y ustedes qué pueden hacer por su país. Pero bueno, hay muchas preguntas, Rita, mejor vamos a darles.
Muy bien. Mira, Jorge Zamora, de Satélite, te dice, maestro Villalpando, ¿cómo reaccionan sobre el tema de petróleo otras naciones como España e Inglaterra, y aún más delicado, en los países árabes, donde lo toman como propiedad personal?
Bueno, en los países árabes es indudablemente, recordemos el sistema árabe que tiene mucho que ver con nuestro sistema azteca, ahí es propiedad del rey, ¿eh? O sea, del sultán, o del emir, como que se le llame en cada país, ahí es propiedad de ellos. Pero en países modernos, como Inglaterra, es propiedad privada. En Noruega, que es uno de los grandes países productores de petróleo, es propiedad privada. En España, es propiedad todavía del Estado. La famosa Repsol es una empresa pública. Ahí todavía siguen con nuestro sistema. En Alemania es propiedad privada, en Estados Unidos es propiedad privada. Estamos en estos dos campos, en que es privada o es pública, o sea, de los estados en realidad, y lo que México está intentando es un sistema mixto que no me parece nada mal. Hay que tener lo mejor de los dos mundos, sí, decir que el petróleo es nuestro, por supuesto, es parte de la soberanía nacional, pero nada sirve estar ahí abajo, hay que sacarlo. Entonces que lo saque quien pueda y le pagamos por él. Eso sería mi opinión sobre el tema, ¿no?
El María Teresa de Cuernavaca, Morelos, ¿te recuerda que dónde quedó Madero?
Quedó Madero olvidadito un poco, pero le juro que lo vamos a retomar pronto, cuando llegue la hora de hablar sobre todo de su gobierno y de su muerte.
O sea, febrero, yo también se lo pregunté, señora, igualmente que yo, que usted. Beatriz Pruneda te pregunta, ella llama de Cuauhtémoc, de la delegación Cuauhtémoc, desde que lo escucho leo historia, y muchas felicidades, solo leo historia desde entonces.
Ah, pues muchas gracias, muy amable.
Levin Rojas dice, soy economista de la UNAM, pero el señor historiador se le olvidó la propiedad romana y la propiedad originaria de la nación. Hay una nación que está constituida por territorio, estado, población y cultura.
Sí, no se me olvidó. Lo único que le puedo decir es que la propiedad romana no tiene nada que ver con la propiedad mexicana. La propiedad romana, el derecho romano, establece la absoluta propiedad de la persona física e individual. El derecho romano le concedía a las personas, por eso soy abogado también, y sí me gusta esa materia, les concedía a las personas los tres poderes, que son de uso, de disfrute y de abuso de la propiedad. Quien era propietario tenía esos tres, el jus, el usufructus y el abusendi, el jus abusendi. O sea, puedes disponer de ella, la puedes usar y la puedes disfrutar, o sea, explotar. Eso pasa en el derecho romano. En el nuestro no, está limitada desde los tlatoanis, la propiedad originaria que es de los dioses. Está limitado a que los poseedores son únicamente, en términos legales, usufructuarios, no son dueños. Los ejidos mexicanos, recordemos, que no eran dueños. Los pueblos de indios, los tíos de comunidad, no son dueños. El dueño es una cosa etérea que es hoy la nación, que se supone tiene un principio de propiedad originaria. Sí, cómo no. Es decir, porque así lo creímos desde la corona y porque así lo creyeron los dioses. Así de sencillo. Y mira, ya hay varios correos electrónicos. Mira, de J. Arturo Zamora, que nos pregunta, dice que está escuchando nuestro programa y que tengo razón en mi posición sobre el petróleo, y me pregunta, ¿cómo es el reaccionar de este punto en otras naciones, como España o Inglaterra? Ah, ya también ya dice,
sí,
¿verdad?
Es que también habló.
También habló por teléfono.
También habló.
Ah, no, pues perfecto. De Alonso R.J., también nos escribió, ahí es un correo largo, dice, nos envía un cordial saludo tanto a mí como a Rita. En mi opinión, sí debería compartirnos su punto de vista sobre el tema del petróleo. Ya lo compartí ahorita, ya lo dije. Podemos diferir o estar de acuerdo, pero es muy importante que gente como usted invitan a la gente a hacer conciencia de que nos libremos de un mal que venimos arrastrando desde hace muchos años y que es el patriotismo. Si el patriotismo llevado a extremos, que es este nacionalismo, decía mi maestra queridísima en la universidad, doña Beatriz Ruiz Gaitán, es la mayor muestra de envidia entre las naciones. El patriotismo. Y eso me recuerda mucho una frase que hoy en la mañana, o ayer, platicaba yo, respecto a Felipe González, el gran presidente del gobierno español, que tiene una frase que se nos aplicaría en todo este esquema que hemos visto, y es que hay un elemento sociológico importante en que los mexicanos somos, por naturaleza, envidiosos de los otros, del éxito de los demás. Y él decía una frase que somos como los cangrejos que están en la cubeta que jalan unos a otros, pero lo decía con palabras más bonitas: abajo los que suban.
Ah, está muy bueno.
Y eso lo dijo don Felipe González. Pero perdón, aquí está el comentario de Alonso RJ, que se lo voy a responder mejor por escrito porque está un poquito largo. Sí, estoy de acuerdo con él, que no hay que seguir pensando como los tiempos de Juárez o de Cárdenas, se trata de que hagamos nosotros nuestra propia historia. Laurel Díez nos pregunta, que leyó en un códice que no recuerda cuál es, que el águila estaba en un islote sobre un nopal, pero devorando un pajarito. Sí, hay esa otra versión, está en el códice Durán, que es lo que nos está preguntando él. Y por último, aquí tenemos una más. Bueno, de Arturo Zamora, la mismita también ya, se acabó.
Bueno, pues los esperamos el próximo sábado a las 4 por Radio Fórmula con La Historia que Quiero Vivir. Gracias, José Manuel.
Gracias, pásenla muy bien.
Nos despedimos por hoy en la operación técnica Raúl Cruz, en la producción Daniela Olvera García, en los teléfonos Yasmín Gutiérrez Vega, Rita Abreu en nombre de todo el equipo, les da las gracias.